desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
Parque Antonio Maceo, ciudad de Pinar del Río, días finales del año 1953.
Vamos a sentarnos aquí mismo, Rafa.
Menos el recado que querías hablar conmigo, Juanito. ¿De qué se trata?
Juan Cáceres Valladares sonríe mientras escucha las palabras de Rafael Ferro Macías. Ambos se sientan en el banco. Un auto policial pasa por la calle que tienen frente a ellos. Juan mueve contrariado la cabeza al ver el vehículo.
Estos hijos de puta se están adueñando del país.
Imagínate tú, compadre. Bajar a esa gente sin armas del carajo. Eso es lo que tienen el poder. La pelea sería de león para monos, Juanito. No vi lo que pasó allá en Santiago de Cuba, en Moncada.
Es de eso mismo de lo que quiero hablar contigo, Ferrito. Estamos en lo de tumbar a Batista. Pero necesitamos gente.
Para cambiar su tiempo. Obra original de Rafael Ferro Salas. Asesora, Omaida Navarrete Abreu. Dirección general de Ángel Felipe Machín Bento.
No sé exactamente en qué banco de este parque hablaron ellos ese día del año 1953. Pero de lo que sí estoy convencido es de que hablaron en este parque. Porque me lo dijo mi madre. Mi papá tenía 19 años cuando Juanito Cáceres le propuso lo de entrar a la lucha contra Batista. Era casi un niño. Y lo que sorprendió a todos fue el cambio que dio en su conducta personal cuando entró al Movimiento 26 de Julio.
Los compañeros quedaron muy impresionados con el cambio que dio Rafaelito. Fue como si hubieran quitado a uno para poner a otro en su lugar.
Nidia Salas Alfonso, la esposa.
Ya yo lo conocía. Nos habíamos criado juntos. Él era 2 o 3 años mayor que yo. Después nos hicimos novios. Tuve que andar con él todo ese camino de riesgos y persecución en la lucha clandestina. Ese era el sitio que me tocaba ocupar, a su lado, asumiendo todo.
La idea es apoyar el desembarco de Fidel. El movimiento dio esa orientación a todas las provincias.
Pero Ferrito, ¿ustedes se van a alzar sin armas?
Nos vamos a alzar con las pocas que tenemos. Tendremos armas si Fidel entra por aquí cuando desembarque.
¿Y si no entra por aquí?
Nada. Lo importante es que entre y empezar a matar del susto a Batista.
Con apenas 24 años, ocupa el cargo de jefe provincial de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio. Hay que decir que su jefe a nivel nacional es Fran País. También hay que recordar que esta provincia se extendía desde Guane hasta Guanajay. Crecí oyéndole decir a sus compañeros más queridos que mi padre tenía el don del liderazgo, pero se arriesgaba mucho. Imagínense, con un jefe como Frank, que era ejemplo de valor. Muchos se atreven a decir, con las mejores intenciones, que mi padre era el Frank País de Pinar del Río. No me gusta ese calificativo, por respeto al mismo Frank y a mi padre. Pero eso es inevitable cuando la voz del pueblo pone a los hombres en el camino de la leyenda.
Ah, Aquí está la tropa, coronel.
Zona del Guayabo, Pinar del Río. Inicios del mes de diciembre del año 1956.
¡Tiren el cerco desde aquí, González! ¡Registren cada mata, cada hierba! En esta provincia no puede pasar lo que pasó en Oriente. Castro llegó y entró. Nosotros vamos a reventar hasta el último de sus hombres aquí en Pinar del Río.
No se preocupe usted, coronel Miranda. En esta provincia lo que hay es un grupito de locos apoyando a Fidel Castro. Aquí la cosa es más fácil.
Pero ¿hasta dónde tú serás berraco, González Castañeda? Un grupito, como tú dices, nos puede meter la provincia en candela, mijo. Todo depende de las ganas que tengan de tumbarnos. Así que vamos, deja la bobería y empieza el cerco, anda.
A la orden, coronel. Arriba, caballero.
Vamos, arriba, arriba.
Forma la compañía y a limpiar todo este monte.
Arriba, caballero.
En los primeros días del mes de diciembre de 1956, está detenido en el cuartel con sus compañeros de alzamiento. Al descubrir las autoridades que es el líder del movimiento, es torturado salvajemente.
Yo me llamo Raúl. Soy el sanitario del regimiento. Hace rato que la estoy viendo a usted aquí afuera con ese niño en brazos en medio de este frío, señor. ¿Qué le sucede? ¿Necesita algo?
Mi esposo está detenido allá adentro. Es de los alzados que cogieron. Quiero que sepa que tiene un hijo. Yo di a luz hace pocos días y él no lo sabe.
Vamos a ver. ¿Cómo se llama el esposo de usted?
Rafael Ferro Macías. Sus compañeros le dicen Ferrito.
Muchacha, su esposo tiene fama en todo este cuartel. Es un felino. Resulta que el coronel y un grupo de sus hombres empezaron a darle golpes y tu esposo se zafó y le cayó arriba al coronel. Los gritos de jefe se oían a 10 kilómetros. Decía: ¡quítenme esta fiera de arriba! ¡Quítenmela! Oiga, señora, aquello fue de madre, ¿eh?
Madre mía, ¿y qué le hicieron?
Bueno, figúrate, era él solo. Después lo golpearon bastante, pero... Dame acá ese niño. Yo lo voy a llevar donde está su padre. Y que sea lo que Dios quiera, señora.
Ese hombre se llamaba Raúl. Pasados unos años, después del triunfo de la revolución, mi madre me llevó a conocerlo. En todas las filas hay hombres buenos. Raúl cumplió su palabra y a todo riesgo me entró al cuartel y llegó hasta la misma celda donde tenían a mi papá con los demás. Mi padre estaba acostado en el piso y sus compañeros le atendían los golpes de las torturas.
Suave ahí, Efren, suave.
Coño, ¿me duele? Creo que me rompieron una costilla.
Oye, Rafaelito, creo que el coronel también tiene sus costillas rotas por el jam que le diste. Aquí se oían sus gritos diciéndote fiera. El tipo te cambió el nombre. Ahora para nosotros eres el fiera.
¿Quién de ustedes es Ferrito?
¿Qué pasa, caballero? Apártense ahí para ver quién pregunta por mí.
¿Para qué tú quieres saber quién es Ferrito?
Ferrito soy yo. ¿Qué es lo que pasa?
Mira, muchachón, este es tu hijo. Un varón. La madre está allá afuera y me pidió que te dijera que le puso el mismo nombre tuyo.
Coño, un varón. Esa es la fielita entonces.
Bueno, ahora escribo esto y no puedo evitar llorar. Pero la risa aflora también. Mi padre, en medio de tanto dolor por las torturas, tuvo la ocurrencia de apodarme la fielita. Hasta el día de hoy sus compañeros de lucha me siguen llamando así. Entre ellos están Silvito, Julito Jomarrón, René el Rubio, Aniano Sosa, Manuel Nogueira, en fin, se me quedó el nombre. Todos esos que aún tenemos el privilegio de tenerlos vivos, me siguen diciendo la fielita.
Calle Bandama, Reparto La Flora, Pinar del Río, año 1958.
Rafaelito, vine hasta acá porque me enteré. Oye, eso que tú vas a hacer es jugártela.
Juanito, a la gente nuestra de Río les hace falta más. Esta es la oportunidad que tengo de conseguirla.
Coño, chico, el comandante Escalona no debió dejarte bajar de las lomas. ¿Te van a matar? Escalona no sabe eso. Tú estás perseguido y mandado a cazar por todas las fuerzas del gobierno, compadre. Te estás metiendo en la boca el lobo.
Imagínate, me dijo que bajara, que yo hacía falta aquí.
Eso es un invento. Aquí hace falta a todo el mundo, pero contigo es diferente. Te van a matar, viejo. Ahí arriba nadie le explicó la situación tuya, Escalona.
Muchachos, sí, un montón de compañeros se encabronaron por esa decisión. Pero tranquilo, Juanito. Ese cabo del ejército con el que contacté fue amigo mío de la infancia. Me prometió las armas. No podemos perder esa oportunidad.
¿Quién irá contigo a esa entrevista?
Me dijo que debo llevar una mujer para no levantar sospechas. Voy a llevar a Netica.
Te conozco. Oye, que es imposible hacerte cambiar de idea. No, no, ya tú lo tienes decidido. Pero que conste, yo no estoy de acuerdo.
No te preocupes, hermano. Todo está pensado. A fin de cuentas nos vamos a morir de algo. Mira.
¿Qué es?
Estos son fragmenticos de un poema que escribió un compañero de la clandestinidad. Murió con 19 años. Tremenda casualidad. El poema se llama La Dama Blanca. Dice: La Dama Blanca besó mi frente, con beso limpio, con beso sano. Besó la frente la Dama Blanca de los que van a morir temprano.
Coño, eso es impresionante. ¿Y dices tú que el compañero murió?
Sí. Este poema es como su testamento. Ahora yo llevo este poema conmigo a todas partes. A lo mejor me toca morir temprano. ¿Quién sabe?
No jodas, chico. No jodas, que esas cosas no se dicen.
Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, Juanito. Hay que cambiarlo. No les podemos dejar a nuestros hijos esta suciedad como herencia. Hay que mover este mundo, cambiarlo.
Lo tenía decidido. El día 18 de agosto del año 1958, al filo del mediodía, se reúne en la casa de la compañera Fina Jumarrón con un grupo de combatientes de la clandestinidad.
Rafaelito, creo que debías llevarte a mi hijo Julito a la entrevista con el tipo ese. Julito es joven, no levantará sospecha. Tiene su pistola, puede apoyarte en caso necesario.
Tranquila, Fina, tranquila. Ya está decidido que iré con Netica.
Netica no ha llegado, mijo. Creo que tiene problemas con su mamá y
bueno,
seguro...
Bueno, yo tengo que irme ya para allá. Me llevo otra compañera cualquiera.
Fue una decisión definitiva, irrevocable. Al no venir Netica, decide ir acompañado por otra mujer. El sitio acordado es el bar de izquierdo, con dirección carretera a La Coloma, kilómetro 2.5. Llega al lugar sin sospechar que ya está rodeado por tropas de la policía y del ejército. A las 3 de la tarde de ese día... Mi papá intenta escapar por un callejón al costado del local. Al final es un tupido bosque. Intenta saltar la tapia. Desconoce que al otro lado, dentro de la espesura, hay soldados acantonados. Está en medio de una emboscada. Muere combatiendo. Después arrastran su cuerpo hasta la parte delantera del bar, junto a la carretera. Algunos efectivos de la policía abejan el cadáver. Después deciden entregarle el cuerpo a mi abuelo materno a las 5 de la tarde.
Rafaelito, nuestro hijo va a crecer sin conocerte.
Vamos para el cuarto, Elena. Tienes que descansar. Ven.
Ay, sorry, me lo mataron. Mira cómo lo han dejado. Ay.
Veremos cómo va. Con esa ropa y con los grados de comandante.
los iba a parar. En plena dictadura de Batista deciden vestirlo de verde olivo, con los grados de comandante muerto en campaña. Efectivos de la policía rodean todo el barrio, pero ninguno se acerca a la vivienda. Mi madre me ha contado que casi todos los compañeros de mi papá que estaban allí en el velorio iban armados ese día, dispuestos a todo.
Carajo. Yo sabía que lo iban a matar, se lo dije. Yo no lo consigo en esa caja muerto. Fui yo quien lo metió en el movimiento y me toca a mí enterrarlo. Ay, Ferrito, carajo. Te vamos a extrañar, pío. Qué falta tú nos haces, hermano.
Oye, Juanito, ya di las orientaciones a la gente. El coronel las dio de que no va a dejar llegar a nadie al cementerio, pero tenemos decidido hacer lo que dijiste.
Y hay que hacerlo, Frank. Te vi en la primera guagua que vean, me obligan al chofer a manejar hasta el mismo cementerio. Y que pase lo que vaya a pasar, chico. Coño, que es una orden de movimiento 27 de julio.
Podrán matarnos como hicieron con él. Pero nos vamos a llevar unos cuantos hijos de puta de estos por delante.
Prepara a las mujeres. Es importante que estén todas a la hora de salir con el cuerpo. Tú y yo iremos con Nidia y el niñito. Respondemos por ellos con nuestras vidas, Fren. Tenemos que estar preparados para lo que sea. Posiblemente para lo peor.
Tranquilo. Tranquilo que tenemos los hierros. Y todo el mundo está listo.
Ahora es cuando la cosa se va a poner en candela. Le vamos a poner mal a la provincia a estos esbirros. La muerte de Farito le va a salir bien caro. Ellos ni se imaginan en el lío que se han metido.
Al niño de Vera le dijeron el nombre del policía que pateó el cadáver allá en el 2:30. Lo hizo delante de todos los testigos que había allí para las 10.
¿Cómo se llama el policía ese?
Lo conocemos más que bien. Fue Armandito Cuartepollo.
Pendejo basura. Se atrevió a eso porque lo vio muerto. Porque siempre le tuvo terror a Rafaelito.
Oye, Juan, el que me preocupa es el niñote Vera.
¿Por qué te preocupa?
Muchacho, tiene el nombre de Armando atravesado. Quiere pasar en la cuenta como sea. Tú sabes que el niñote los tiene bien puestos.
Que se esté tranquilo por ahora. Después se hará lo que hay que hacer. Díselo.
Juan, eso será como intentar ponerle un cascabel a un gato. Es más, a un tigre.
Hablando de tigre, esta gente de Batista con la muerte de Ferrito le ha puesto un pie en el pescuezo a un tigre. Ahora lo malo de eso es a la hora de querer retirar el pie.
Lo digo otra vez. La admiración de mi papá por Fran País era enorme. La vida los puso en el mismo camino hasta la misma muerte. Fran es asesinado en las calles de Santiago de Cuba, un año antes que mi padre. La leyenda tiene cosas maravillosas. Casualmente los dos fueron enterrados vestidos de verde olivo, con sus grados, y murieron con la misma edad. Son todos esos azares que entrelazan a los hombres. Creo que es por eso mismo que se le llama leyenda.
Gallega, ya vamos a salir.
Efren, por favor, dile a los muchachos que mantengan la calma. Tenemos que evitar más muertos, chicos.
Ah, Nidia, eso no depende de nosotros. Nadie puede parar a esos muchachos. Todo está en lo que se atrevan a hacer los guardias y la policía. En medio de lo que suceda, no podemos quedarnos cruzados de brazos.
El coronel vino y me amenazó.
¿Qué te dijo el demadrado ese? Yo lo vi cuando entró.
Dice que me da 72 horas para que abandone la provincia con mi hijo.
Estos hijos de mala madre piensan que el país es de ellos. Sí, pero los vamos a bajar de arriba más pronto de lo que se imaginan. Algo me dice que les va quedando poco.
Ay, mi hermanito. ¿Pero a qué precio?
Mira, vale la pena ese precio. Ahora más que nunca. Con gente como Rafaelito quedando de ejemplo.
No puedo dejar de mirar a mi niño y pensar que se va a criar sin su padre. Pobre Rafaelito. No pudo disfrutar de su fierita.
Tranquila, ay. Tranquila. Nos tendrás a todos nosotros como padres, chica.
Muchas personas se me acercan y me dicen que mi papá fue mi ejemplo de vida. Yo les agradezco de corazón esas palabras, pero el ejemplo de vida que me ha acompañado siempre es el de mi mamá. Yo tenía apenas 2 años cuando mataron a mi padre. Mi madre quedó a cargo de mi crianza, con mis abuelos y el resto de mi familia. Por razones obvias, yo no tuve la suerte de tener a mi padre vivo como ejemplo para mí. Mi madre ocupó su lugar y junto a ella los compañeros de luchas de él. Me acompañaron durante todos estos años. Los admiro. Estén donde estén. No me importan fronteras, ni las de la vida, ni las de la muerte. Ellos siguen conmigo. Después del asesinato de mi papá, aumentó la represión. La ciudad vivió la llamada Semana Sangrienta. Murieron asesinados más de 12 de compañeros. Pero algunos culpables pagaron también. Entre ellos, el teniente Armando. Cuando dejó el cadáver de mi papá, había firmado su sentencia de muerte a nombre del pueblo.
Felipe, ahí ve el tipo. Es todo tuyo.
Y sí que pagaron. En un ómnibus perteneciente a la compañía Concepción, se lleva a cabo uno de los atentados más impresionantes de la época. Felipe Vera, el niñote, es quien lo protagoniza. Mi padre muere víctima de una traición. Y en la ruta de una traición siempre hay mucha gente involucrada. Hasta el día de hoy se desconocen cosas en lo referido a esa conjura. Pero a los que se involucraron en ella, les toca vivir con eso hasta sus últimos días. Yo crecí sin poder pronunciar la palabra papá. También me ha tocado vivir con eso. Mi padre se entregó a la tarea de cambiar el mundo que le tocó vivir. Era necesario y la vida le fue en ello. Tuvo una buena muerte, temprana. Alguien dijo que los elegidos mueren temprano. Caramba, me gustaría tener a mi papá ahora mismo a mi lado.
El hombre sale en busca de lo que ha de proponer para mover su mundo, violentar su acontecer.
Esta obra ha sido dedicada al comandante Rafael Ferro Macías en el aniversario 60 de su caída en combate.
Evocará leyendas y aventuras y en su amor encontrará los hombres que creyeron su pasión y juntos se les ve rumbo a la acción.
Personajes e intérpretes: Juan, Ogilvie Serrano Rodríguez; Rafaelito, Jorge Pedro Marrero Paulín; Nidia, Laura Chirino Puentes; Sori, Gladys Torres; González, Luis Enrique Pedroso; Hijo, Rafael Ferro Salas; Coronel, Humberto Arencibia Ruiz; Raúl, Arnaldo Otero; Fina, Adanay Almaguer; y Efren, Dio. Musicalización y sonidos: Ramón Alejandro Rovira. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Narrador: Juan Gualberto Pérez Mena.
y escuchen el próximo domingo en este mismo espacio, Estampas Históricas.